Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
El motivo de reunirles con carácter urgente es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Se trata de una técnico-sanitaria del Hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García Viejo. Una vez detectado como posible caso de enfermedad por virus de ébola, se puso en marcha de inmediato el protocolo de actuación coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, en este caso la comunidad autónoma.
Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Menuda semana informativa en forma de titulares la que llevamos sufriendo y padeciendo, porque ese es así el término. Sabéis que no es la primera vez que este programa se declina, evidentemente, en el contexto de la propia ciencia. Es más, de hecho, precisamente estábamos expectantes a insertar esta noticia que aparece extrañamente por acolación, por fuerzas del propio destino y más en esta semana. Dejadme explicar en grandes titulares. Científicos granadinos trabajan en la búsqueda de nuevos fármacos naturales contra el virus del ébola. Investigadores en la Universidad de Granada buscan inhibidores de la interacción entre las proteínas víricas y las proteínas celulares y leo textualmente TSG101-NET 4 como agentes antivirales del amplio espectro con potencial de fármacos contra enfermedades como el ébola o el SIDA. Esta noche estamos de gala porque tenemos el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a Irene Luque Fernández. Ella pertenece al grupo de biofísica y biotecnología molecular del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada. Querida Irene, buenas noches y bienvenida a este tiempo de radio.
Buenas noches.
Lo primero decirte, y preguntarte, ¿no? Evidentemente vamos a entrar a hablar del terreno de la ciencia, pero Irene, trabajando en un departamento que precisamente estáis buscando terapia y curas, ¿no? O, dentro de lo posible contra el virus del ébola en una semana como esta, oye, ¿cómo lleváis la semana vosotros?
La semana, deseando que termine. Bien, la semana la llevamos bien porque nos da cierto impulso a seguir trabajando en lo que estamos haciendo y siempre la motivación pues es necesaria.
Este es el momento de reivindicar, porque así me lo pide el cuerpo, ¿no? De reivindicar esa tendencia, ¿no? Equivocada a la anulación muchas veces de los proyectos de investigación en este país, ¿no? Sois muchos, ¿no? En muchas materias los que estáis abriendo brecha y los que ahora mismo precisamente cobráis protagonismo, desgraciadamente por el asunto. Evidentemente que esta semana ha copado el interés y sobre todo la preocupación de toda la ciudadanía en España. Me llamó mucho la atención que en vuestro trabajo estáis intentando de alguna manera buscar un remedio a la interacción del virus de ébola en la eclosión con la célula. ¿Cómo funciona vuestro trabajo? ¿Cuáles fueron los orígenes del mismo y cuánto tiempo lleváis realizando?
Nosotros somos químicos, trabajamos en el área de química biofísica, es decir, química aplicada a la biología, y en concreto llevamos muchísimo tiempo el grupo de investigación trabajando con proteínas. Y en un momento determinado nos interesamos por estas proteínas celulares, que son TSG101 y NES4, porque juegan un papel muy importante en las etapas finales del ciclo de vida de muchos virus, no solo del ébola, sino también del SIDA, del virus de la leucemia humana, de células T y otros muchos. En esta última etapa, esta interacción entre estas proteínas y unas secuencias cortitas, unos trocitos pequeños del virus, es fundamental para que el virus pueda salir de la célula infectada e infectar otras células. Y se ha demostrado, no por nosotros, por otro grupo de investigación, que si se encuentra algo que bloquee esa interacción, esa unión entre el virus y estas proteínas, el virus no puede salir de la célula y, por lo tanto, la infección quedaría paralizada. Nosotros hemos estado trabajando durante ya bastantes años, casi una década, en la caracterización, en el estudio de cómo son estas proteínas, cómo es la interacción con estos trozos del virus, y ya pues, obviamente tenemos bastante información, tanto a nivel estructural como a nivel termodinámico, de estabilidad de esas interacciones, y una vez recopilada toda esta información, pues en los últimos años hemos empezado a buscar nuevas moléculas que puedan bloquear esa interacción entre esas proteínas celulares y el virus y que puedan tener, por lo tanto, potencial como posibles futuros fármacos contra estos virus.
Cabe destacar, ¿no? Porque creo que así se hace y en justicia, ¿no? Que esa investigación se está realizando con el talento de los científicos que componía el equipo aquí en la Universidad de Granada. Lo tenemos en carnes propias. Irene, ¿qué diferencia hay entre vuestro trabajo, el que estáis realizando, ¿no? con ese conocido fármaco llamado CEMAC de la farmacéutica norteamericana?
Bueno, nosotros estamos trabajando con una proteína concreta y yo tengo entendido que el CEMAP lo que es un cóctel de anticuerpos, creo. No estoy muy al tanto de en qué consiste exactamente ese medicamento, pero que no va directamente, tiene una diana diferente. Es decir, uno ataca una enfermedad, puede buscar distintos pasos en la progresión de la enfermedad sobre el CD y CEMAP no está dirigido a lo que nosotros estamos estudiando.
En el timeline de vuestro trabajo, ¿dónde podríamos colocar un poco la chincheta para entender hasta dónde podemos empezar a tener una serie de conclusiones? ¿Cuándo los científicos vais a poder, de alguna manera, manifestaros para decir si tenéis alguna u otra terapia que sea, si no cura, por lo menos que frene o que de alguna manera se empiece a poder a combatir contra ese terrible virus llamado ébola?
Bueno, establecer tiempos en este tipo de procesos es complicado. Nosotros, como te digo, estamos empezando ahora a buscar estas moléculas. Tenemos algunos compuestos que son prometedores, que estamos investigando, pero esto no quiere decir nada en sí mismo. Quiere decir que tú puedes tener algo que en el laboratorio funcione estupendamente y que tenga mucho potencial, y luego cuando lo llevas al virus realmente esa actividad no existe, no es realmente efectivo frente al virus, o incluso puedes tener algo efectivo frente al virus que luego en el contexto del organismo completo de animales o de humanos incluso no sea eficaz o que sea tóxico. Entonces es muy difícil establecer un periodo de tiempo, desde luego no es un tiempo breve.
Cosa que nos preocupa, evidentemente, y más cómo va la información. En ese sentido, yo te pregunto, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se trabaja cuando uno tiene en probeta, si es el caso, con uno de los virus más peligrosos del planeta?
Bueno, nosotros no trabajamos con el virus. Nosotros tenemos un laboratorio de química estándar, no tenemos ningún tipo de seguridad biológica ni nada. Nosotros estamos trabajando con las proteínas, que son proteínas humanas, no tienen ningún tipo de riesgo, y trabajamos con trocitos muy pequeños del virus que no tienen ningún tipo de actividad. Son fragmentos de proteínas del virus que pueden tener 15 o 20 aminoácidos nada más. Entonces, en principio, nosotros riesgo biológico no manejamos ninguno.
En ese sentido, y te pregunto como mujer de ciencia, ¿no? Evidentemente, mira, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál ha sido un poco, porque nos interesa también, ¿no? vuestro palpitar y vuestro sentir, ¿no? de laboratorio, en una semana tan sumamente complicada con todo lo que ha ocurrido en nuestro país en forma de titulares, ¿no? De repente, a partir del lunes, esa alerta que nos dejó a todos con la sangre helada, diciendo de que el virus había aterrizado ya directamente en la vieja Europa. Tú como científica, como persona, ¿cuál es tu lectura?
Sobre el contexto social, me preguntas.
Claro, evidentemente te puedo preguntar a ti como mujer de ciencia, ¿no? que estáis estudiando precisamente una posible vía de solución, como tú acabas de decir, que está en vía de investigación. No se pueden establecer excesivas fechas. Pero claro, cuando tú estás trabajando en un laboratorio donde precisamente el contexto y la finalidad es intentar buscar algún tipo de terapia y aparece de alguna manera esa enfermedad aterrizando, nunca mejor dicho, en nuestro país, tu pensamiento inmediato, ¿cuál fue, no?
Bueno, realmente nosotros, yo personalmente, no puedo hablar por lo demás, pero yo personalmente no he cambiado mucho mi perspectiva frente a mi trabajo. Quiero decir, esto es una enfermedad terrible antes y ahora. Ahora hay mucho más ruido mediático porque estaba una sociedad muy acostumbrada a la seguridad y en cuanto hay el más mínimo riesgo nos asustamos mucho, pero esto es algo que están sufriendo en África desde hace ya décadas. Y para nosotros ha sido siempre un objetivo importante. Es curioso ver cómo se le presta tanta atención de repente cuando durante décadas no, casi que no se oye hablar de él, ¿no?
Sin embargo, tiene un contexto social. Quizá hay una crueldad excesiva cuando vemos ese mal, ¿no? dibujado solamente en forma de titulares o de imágenes en la pantalla de unos rincones del mundo que entran como allí, ¿no? Que no nos afecta. Pero sin embargo, cuando claro. ese mismo titular aparece en la capital de España, amiga, todo cambia.
Todo se magnifica, claro. Irene, es comprensible hasta cierto punto, pero la realidad es que sí. Que se presta atención a cosas cuando ya aparecen allí en nuestra puerta.
Evidentemente. Irene, ¿cómo se planifica, ¿no? cuando se trabaja en un laboratorio como el vuestro, aquellas enfermedades, ¿no? que van a ser objetivo de vuestro interés? Porque claro, van emergiendo. Esta semana ha habido una corriente, comprendo que absolutamente arrolladora, ¿no? Donde hemos escuchado en unos días el lenguaje científico que no escuchamos en un año, escuchando expertos por doquier y donde todo se ha mediatizado. Estoy convencido que también se han exagerado y se han provocado una serie de sensaciones que no deben de ser, no deben de corresponder y que debe de tender a la normalidad. Pero en la comunidad científica, la calma, cuando estos titulares no están, cuando sentáis en una mesa de trabajo, ¿cuáles son las planificaciones, aquellas enfermedades que verdaderamente provoca? ¿Es la Organización Mundial de la Salud la que os marca, por decirlo de alguna manera, cuáles deben ser las pautas de vuestro trabajo?
Bueno, obviamente nosotros siempre te planteas objetivos que puedan tener una utilidad, o bien social, o bien farmacéutica, como en este caso. Lo que ocurre es que no es realmente algo inmediato, es decir, tú no... No es posible cambiar de rumbo así como así, ni uno cambie de tema de investigación de acuerdo con los titulares. Sí es cierto que hay unas líneas de investigación y unas finalidades que se están financiando fundamentalmente, y uno trata de orientar la investigación y los intereses de su laboratorio hacia esas líneas de financiación. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, yo desde mi tesis doctoral, trabajando con el SIDA y con proteínas que interaccionan con consecuencias parecidas a las que tiene este virus ébola, y para nosotros ha sido una evolución natural el empezar a trabajar con estas proteínas, con esta interacción. Hemos ido más o menos encauzando por las líneas de financiación que han venido por parte del Ministerio y por parte de Europa, acomodándonos a ellas, pero la línea ha estado marcada siempre por nuestra trayectoria, por nuestras capacidades y por nuestros intereses, obviamente.
Irene, una última pregunta. Quiero ser escueto, como te prometí. ¿Soy optimista? ¿Nos da alguna serie de pautas para tener optimismo, ¿no? A que la ciencia, en definitiva, en los próximos X tiempos, ¿no? vaya a proponer unas soluciones, no solamente para el virus del ébola, sino también para otros muchos a los que acabas de hacer referencia, por ejemplo, como el virus del SIDA? Siendo ambiciosos, con los pies en la tierra, ¿hay razones para ser optimistas?
Yo creo que sí, yo creo que se terminará encontrando un tratamiento, si no una cura definitiva, por lo menos algo similar a lo que ha pasado con el SIDA, ¿no? que la enfermedad se hace crónica y los enfermos pueden vivir con una calidad de vida razonable. Lo que ocurre es que, como comentábamos antes, dar un tiempo y una predicción de cuándo va a estar esto disponible, pues es muy, muy complicado. Pero yo sí soy optimista, tenemos capacidad a nivel mundial para hacer investigación en ese sentido y obtener resultados, claro.
A mí me gustaría que algún día, y lo digo claro, ¿no? Me gusta gritarlo al viento porque así me lo pide el cuerpo, ¿no? Que aquellas personas que nos gobiernan puedan decir un titular: hemos encontrado la solución. Venía precisamente de un miembro de un equipo de investigación en biofísica y biotecnología molecular de la Universidad de Granada. Hemos llegado aquí, como decía Newton, a lomos de gigante, gracias a ello. Es por esto mismo que esta noche también aprovecho y subrayo por partida triple el apoyo incondicional, evidentemente, a la investigación en todas las materias de la ciencia española que brilla con luz propia, porque tenemos muchísimo talento, en el que evidentemente incluyo a vuestro equipo. Querida Irene Luque Fernández, muchísimas gracias. De verdad, una semana tan difícil como esta, haber aceptado este tiempo de invitación. Gracias por habernos aclarado algunas cosas en referencia a vuestro método de trabajo, a vuestra línea de investigación. Y desde aquí, ahora y siempre, os deseamos toda la suerte del mundo para que seáis titulares precisamente vosotros, gracias a vuestro próximo. Esta noche recibe un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.